Finalizó ayer el primer paso, o el envión inicial, podemos decir, de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, una reunión, un encuentro, una asamblea de 1,000 cristianos, representantes del pueblo de Dios que peregrina en esta región del mundo, obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, laicas y laicos. Una asamblea muy importante que seguramente está ayudando a la Iglesia a discernir la voluntad de Dios para este tiempo y también para el futuro.
La asamblea, que finalizó ayer con una misa concelebrada en México, tuvo una modalidad presencial con 100 personas allá en México y otras 900 desde cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe en modalidad virtual, por videoconferencia, con muchas exposiciones y gestos importantes y una conclusión que incluyó 12 desafíos pastorales y anuncios importantes, como el que nos informó que en cada país habrá asambleas eclesiales el año que viene.
Bueno, habrá que ponerse a trabajar también en cada obispado, en cada parroquia, en cada movimiento. Pero mientras tanto, Flor, tenemos aquí los 12 desafíos pastorales. Los vamos a repasar, ¿te parece? Uno cada uno.
¿Vamos?
Muy rápidamente, porque ya tenemos la primera nota.
Vamos, el primero, reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación.
El segundo desafío es acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con procesos de reconocimiento y reparación.
Impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y de decisión eclesial.
Promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural.
Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo.
Promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial.
Escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados.
Reformar los itinerarios formativos de los seminarios, incluyendo temáticas como la ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia.
Renovar, a la luz de la palabra de Dios y el Vaticano II, nuestro concepto y experiencia de Iglesia, pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, que evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral.
El décimo desafío es reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras comunidades a partir de los 4 sueños de Querida Amazonía, que es el documento que escribió el Papa Francisco luego del Sínodo de la Amazonía.
Propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad del continente.
Y el último desafío, el punto 12, es acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, la tierra y las culturas. Bueno, estos son los 12 desafíos que tenemos que afrontar, ¿no? Pidiendo al Señor su gracia, su paciencia y su misericordia, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar con alguien quien estuvo allí en la cocina de estos desafíos, que como es el arzobispo de San Juan de Cuyo, que es secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, el padre obispo Jorge Lozano, que según entiendo está todavía en México y que desde allí está en comunicación con nosotros. Padre obispo, te saludo, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás?
Buenos días. Bien, muy bien. Sí, todavía en México, acomodando algunas de las cuestiones pendientes, y ya, si Dios quiere, mañana viajo a Bogotá para estar unos días en el CELAM antes de regresar a Argentina.
Padre, un acontecimiento importantísimo para la Iglesia. Esta es la primera asamblea que se realiza, ¿no?
Sí, hemos tenido experiencias de asamblea en las diócesis o en organismos como Cáritas o la vida religiosa, pero a nivel continental es la primera vez, y incluso no solo la primera vez en América Latina y el Caribe, también la primera vez que se hace en un continente, así que ha sido en esto un acontecimiento histórico, original, y que nos ha colmado realmente las expectativas que teníamos.
Padre, ¿cómo se vivió el hecho de encontrarse de manera presencial con tanta gente después de tanto tiempo y a su vez combinar eso con tantas personas de manera virtual?
Bueno, fue un desafío interesante, que gracias a Dios, por la práctica que estamos teniendo lamentablemente a partir de la pandemia, en encuentros, reuniones, cursos, clases, la gente está más habituada a estos medios virtuales. Los 100 que estuvieron aquí de modo presencial también participaron de los grupos virtuales, no es que hicimos grupos aparte aquí de modo presencial, y la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Los grupos fueron de entre 10 y 15 personas, algún grupo un poquito menos, otros un poquito más, pero este era el promedio y funcionaron durante 3 o 4 horas cada mañana, así que se fueron conociendo ya desde el primer día, tomando contacto y generando una comunidad de discernimiento que se reunía todas las mañanas.
Padre, por ahí a lo mejor algunos pueden confundirse. En un primer momento me pasó, allá cuando comenzó a presentarse esta iniciativa hace ya bastante tiempo, ¿cuál es la diferencia entre esta asamblea, quienes la integran, y lo que es el CELAM, ¿no? El Consejo Episcopal Latinoamericano, que te tiene a vos como secretario general?
El CELAM es un organismo permanente, tiene 65 años ya de creación, y es un organismo de servicio a las conferencias episcopales del continente, de 22 países de América Latina y el Caribe. Y este organismo es estable, promueve iniciativas a pedido de las mismas conferencias episcopales, cursos de capacitación, encuentros de agentes pastorales, tiene un programa de trabajo según las orientaciones que el Papa va dando, tanto ahora Francisco, como anteriormente Benedicto XVI, San Juan Pablo II. Entonces este organismo tiene una dinámica de servicio permanente, se encarga de la organización también de las conferencias generales de los obispos, como han sido, bueno, la última aparecida en el 2007 y las anteriores que recordamos, Medellín, Puebla, Santo Domingo. Y en este camino, bueno, ahora nos ha tocado organizar esta asamblea que, como bien comentaban ustedes, ha tenido un comienzo, desarrollo, pero que no ha terminado ayer. Ayer terminó esta fase y ahora seguiremos trabajando en torno a estos desafíos que ustedes leyeron.
Padre, además de estos 12 desafíos que hemos compartido, que realmente mientras los íbamos compartiendo veíamos las múltiples ramificaciones que puede llegar a tener cada uno, ¿no? Y el trabajo que va a implicar para toda la iglesia. ¿Han sacado algún documento, alguna otra conclusión que se pueda compartir?
Hemos hecho un mensaje final que también lo dimos a conocer, en el cual expresábamos algo más testimonial, la alegría del encuentro, la participación, la diversidad, el clima de diálogo, la importancia de la sinodalidad en este tiempo, no solo en el continente, sino a nivel universal. Los desafíos que trabajamos en un principio eran 41, de los cuales se seleccionaron estos 12, así que nuestra idea ahora es iniciar un tiempo de discernimiento, particularmente a partir de estos 12, pero sin dejar de lado los anteriores y otros aspectos que la gente nos fue acercando también como resultado de las comunidades de discernimiento.
¿Cómo te parece que se ha expresado, o cómo viste, Padre, que se ha expresado el Espíritu Santo allí en esta asamblea que ha tenido, imagino, la mayor presencia laical, ¿no? Digo, en comparación con lo que suelen ser las asambleas, las reuniones en el CELAM, habitualmente.
Sí, bueno, el CELAM es un organismo episcopal de obispos, pero que cuenta con la participación de laicos, consagradas, religiosos, y en este sentido, la participación, como bien señalaban, ha sido mayoritariamente de laicos, prácticamente el 60% más o menos eran laicos, un 20% de obispos y 20% de sacerdotes y diáconos. Así que bueno, ha sido una participación realmente muy buena y el Espíritu Santo lo percibíamos en su presencia, ayudándonos a valorar la diversidad y buscar la comunión. Y en este impulso a ser iglesia en salida, si repasamos de nuevo, los desafíos están en un orden, por decirlo así, aleatorio. No es que el primero es el más importante y el último el menos, pero partimos de la centralidad de Jesucristo en nuestra vida y la misión a la cual Él nos impulsa y otros que tienen que ver con la conversión pastoral y sinodal.
Las realidades de los diferentes países de América Latina, ¿son similares? ¿Se comparten las mismas preocupaciones, los mismos problemas o no, digamos? ¿O hay alguno que salga de lo común, digamos?
Hay varios elementos que son comunes, si bien tienen acentos diversos, respecto de y que quedaron plasmados en los desafíos. Hay una realidad común de preocupación respecto del cuidado de la casa común. En la Amazonia, viviéndolo de una manera, en las grandes ciudades como México, Buenos Aires, Caracas, vivido de otra, pero en todas está la preocupación por el cuidado ambiental, en todos también la preocupación por los pobres, especialmente en este tiempo de pandemia en que se han puesto en evidencia graves inequidades ya existentes en el continente, la cuestión relativa también a los derechos humanos, la debilidad de sistemas democráticos que se van viciando en algunos países, son como las realidades sociales, políticas más comunes, y respecto de lo eclesial ha salido con mucha fuerza la necesidad de revertir el clericalismo y desinstalarnos para tener una actitud en salida yendo a las periferias.
Entre las cosas que dijiste, padre, claro, uno ve los desafíos y escucha hablar también aquí de las realidades de los pueblos originarios. Y se hacen presentes situaciones que se dan también aquí en nuestra Argentina. Yo no te voy a preguntar puntualmente del conflicto mapuche, porque ya lo hemos abordado en otros programas con mucha profundidad y con los obispos de la Patagonia, que están más centrados, que han profundizado en este tema tan conflictivo. Pero digo, ¿cómo nos tiene que mover un poco la silla o nuestra comodidad o la forma de aproximarnos a estos conflictos? Esta puerta que se abre desde la asamblea eclesial.
En la asamblea ha resonado mucho algunas cuestiones comunes, por ejemplo, el respeto y el cuidado de la diversidad cultural, generar instancias educativas bilingües, incorporar el valor de sus culturas, lo que tiene que ver con la inculturación de la fe, tomando los sueños de querida Amazonia, en los cuales el Papa ha manifestado este sueño cultural, ecológico, social, eclesial. Otra de las cuestiones que vemos también en muchos países, en la Argentina también, es que hay una falta de claridad en marcos legales que aseguren un estatus permanente, estable respecto de la tierra. Ustedes saben que a partir de el avance de los cultivos intensivos, tierras que antes no eran buscadas por nadie y en las cuales había comunidades aborígenes que vivían pobremente, esas tierras han comenzado a tener valor y a un valor económico superior, y ha habido procesos de desplazamientos, de injusticias, de violencia. Así que eso también es uno de los ejes que podemos tener. Hay en algunos países, como Argentina y Chile, algunos conflictos particulares como el que ustedes señalaban recién, pero no hemos abordado la problemática de cada comunidad o cada país en particular. Eso nos toca ya en el ámbito de cada conferencia episcopal, pero sí hemos mirado esta realidad diversa, plural, pero que se parece mucho en sus elementos comunes.
Padre, uno de los desafíos hablaba de impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios. ¿Cómo se imaginan que puede llegar a ser esto? Decía, participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial.
Sí, en cuanto a lo ministerial, hay por un lado un avance que ha hecho el Papa Francisco de los ministerios del lectorado y el acolitado, que antes estaba reservado solamente para varones, pueda impulsarse también para las mujeres. De esto que el Papa propuso hace apenas unos meses, podríamos unir también el ministerio de quienes son catequistas. Todavía no se han dado pasos en cada conferencia episcopal o a nivel regional, así que esto es algo que surgió en los trabajos en los grupos. También el diaconado femenino, que surgió con fuerza en el sínodo de la Amazonia, que el Papa ha impulsado, está impulsando una comisión de estudio interdisciplinaria para tener alguna orientación respecto de esto. Y lo de la participación en instancias de discernimiento y de decisión es no solo de las mujeres, en otro desafío está también para los laicos en general, pero es lo que nosotros venimos señalando respecto del clericalismo, que hay actitudes en las cuales los laicos y las mujeres en particular no tienen participación en las instancias de decisión, sí en las de trabajo. Cuando se decide, se les pide trabajo y colaboración, pero es importante lograr una participación eclesial en común a partir de todos desde el bautismo recibimos el Espíritu Santo y tenemos un lugar en la vida de la comunidad.
Padre, bueno, hay un montón de otras cosas, pero tenés tu agenda súper apretada. Ponemos en nuestra oración también tu participación allí. Gracias por representar a la iglesia que peregrina en Argentina en este ámbito tan hermoso, tan diverso, tan plural, tan rico, lleno de fe y esperanza que es la iglesia en Latinoamérica y el Caribe. Así que, y gracias por este tiempo que nos has regalado aquí para Radio María Argentina, ¿eh?
Con mucho gusto, ustedes saben que yo valoro y quiero mucho la tarea
Lo
que Radio
sabemos.
María desarrolla, así que sientan también mi apoyo, mi oración y mi cariño y una bendición para todos los que forman parte de esta comunidad.
Por favor, danos tu
Gracias.
bendición,
Sí.
Padre.
Que a todos nos acompañe la bendición de Dios, que es rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Amén. Un abrazo, Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo y secretario general del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Gracias, padre.
Hasta luego, buen Adviento.
Gracias. Gracias, igualmente.
Gracias.
Bueno, 10 con 22 minutos. Queremos sumar, por supuesto, la participación, la mirada laical de lo que es y fue esta asamblea o este inicio de esta asamblea episcopal, no episcopal, perdón, asamblea eclesial, porque es distinto, ¿no? Y entonces ya estamos en contacto con Humberto Podetti, que es laico, que es presidente de la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Pastoral Social del Episcopado Argentino. Humberto, un gusto saludarte y gracias por este tiempo.
Buen día, Javier, ¿cómo estás? Un
Bien.
gusto oírte.
Bueno, acá estamos con Florencia,
Hola, Humberto.
hablando.
Hola, Florencia, ¿cómo estás?
Hablábamos recién largo y tendido con el padre obispo Jorge Lozano. Queríamos escuchar también, por supuesto, la mirada laical, que fue muy, muy importante. El 60% de los participantes eran laicos como vos, Humberto, en esta asamblea. Contanos, por favor, cómo viviste esta experiencia.
Bueno, si ya han escuchado a Monseñor Lozano, que fue uno de los grandes actores y además uno de los grandes trabajadores todo el tiempo, no sé cómo hacía para mantenerse despierto, porque él estaba en el comité que tuvo que trabajar sobre las ponencias de todos los grupos. Bueno, pero voy rápidamente a la asamblea. Realmente fue una experiencia histórica, memorable, conmovedora desde todo punto de vista. Es un primer paso formidable para nuestra iglesia. Recordemos que la asamblea se inició con un proceso de escucha, del que participaron 70.000 personas de toda América Latina y el Caribe. De esas 70.000 personas, 67% fueron mujeres. Sí. O sea que la síntesis narrativa, que fue el punto de partida de esta asamblea, tenía realmente presente muy fuertemente la perspectiva femenina. Es decir, frente a una grave crisis de la vida humana y de la vida de la naturaleza en el mundo y en nuestro continente, la mujer se hizo presente con mucha fuerza en la defensa de la vida y en la proyección de esperanza para el futuro.
Qué bueno lo que apuntas. Y claro que se ha visto esto en los 12 desafíos, ¿no? Está puesto allí el desafío enorme de dar una mayor participación a las mujeres en los ministerios, en las instancias de gobierno, en el discernimiento y en la decisión eclesial. Un paso que se ha dado adelante de todos los que restan dar, ¿no?
Sí, yo en esto recuerdo, parece que es muy valioso recordar lo que nos dijo Francisco. El ministerio de la Eucaristía, que hoy está reservado exclusivamente a hombres, no implica ningún tipo de poder respecto de la iglesia, es decir, que sean hombres únicamente los que pueden realizar este ministerio, llevar a cabo este ministerio, que es el ministerio central de la vida de la iglesia, ¿no? Este ministerio que revela esta supervivencia de la vida sobre la muerte, ¿no? No implica que la mujer no pueda y deba participar en organismos de dirección. Es decir, en el papel de la mujer hay dos cuestiones. Una, los ministerios, de los que efectivamente se habló. Pero otra es, aún sin ministerio, las laicas y laicos, pero sobre todo y particularmente las laicas, sin ministerio alguno, solo con el ministerio del bautismo, deben y pueden participar en organismos de dirección de la Iglesia mundial y de la Iglesia continental. Para esto no hay que esperar que tengan ministerios, esto puede comenzar a construirse desde ya. Y es visible que su necesidad. Hubo 50 grupos en los que se trabajó en la asamblea. 50 grupos de muchos participantes cada uno, algunos llegaron a tener 40, 50 participantes. Y el papel de la mujer allí fue decisivo nuevamente. Donde estaban, su voz se alzó con autoridad y con fortaleza para marcar o señalar o contribuir a diseñar un nuevo camino para la Iglesia de América Latina y el Caribe.
Humberto, ¿vos estuviste presente o lo viviste de manera virtual?
No, estuve de manera virtual, sí. Estuve de manera virtual, lo que implicó una ventaja desde un punto de vista, pero una desventaja enorme respecto de los horarios. Claro. Porque, por supuesto, trabajamos con los horarios de México, que tienen 3 horas menos que nosotros. O sea, ellos todas las mañanas iniciaban 7:30 y nosotros 10:30.
Claro.
De manera que a partir de las 10:30 de la mañana, prácticamente con una breve interrupción, no tan breve, pero con una interrupción de una hora, trabajábamos sin parar hasta las 23:30 todos los días.
Claro. Humberto, te están escuchando miles de laicos y laicas aquí en la Argentina, y todos, me imagino, estarán preguntándose, bueno, ¿y en qué debe cambiar mi vida o en qué puede cambiar mi vida de fe a partir de lo que se ha hablado, discernido y rezado allí en México en esta asamblea eclesial?
Bueno, por un lado están ya disponibles los documentos, tanto el documento donde están los 41 desafíos que seleccionaron todos los grupos, porque todos los grupos trabajaron. Ahora después describo un poco la mecánica. Y luego los 12 que constituyen o sobre los cuales se construyeron las orientaciones pastorales. Y finalmente el documento o mensaje final de la asamblea. Bien. De manera que allí hay un riquísimo material que refleja ese trabajo, que reitero, comenzó con el proceso de escucha, siguió con el documento para el discernimiento y terminó con esta asamblea. Yo quiero recordar, digamos, algunas características centrales del cambio, de la transformación para nuestra iglesia. La primera, participaron 70 asambleístas de Estados Unidos y 40 de Canadá. Esto ya había sido alguna idea en la parecida, de convocar e invitar a obispos de Estados Unidos y Canadá. Pero no se llevó a la práctica, solo muy parcialmente, hubo muy pocos. Pero ahora sí ya estuvieron presentes Estados Unidos y Canadá como países, porque más o menos equilibran respecto de la población la proporción de asambleístas. Y su participación fue intensa y riquísima en los diálogos. O sea, que aportan realmente una mirada de la Iglesia de Polo Norte a Polo Sur. La segunda característica que yo querría destacar y que creo que va a implicar cambios significativos en nuestra Iglesia, es que todos pudimos palpar, vivir, ser conscientes, percibir la realidad de la patria grande, la realidad de América Latina y Caribe en su historia, en su cultura, en su devoción mariana, en todos los rincones del continente. Y esto es un paso importante, porque una cosa es hablar de la patria grande, que uno la ve como una imagen, como un diseño, como un mapa, como por ahí miles de peregrinaciones a los santuarios de la Virgen, pero ahora la vivimos en la práctica, conversando y dialogando entre nosotros, de todas las latitudes de América.
Claro.
Creo que otro elemento... Sí, perdón.
Seguí, Humberto, por favor. Seguí.
Yo digo, hubo procesos que fueron, digamos, la hermandad, la cooperación, el respeto mutuo fue enorme. Hay un ejemplo muy claro. Se constituyeron los grupos para la primera sesión de trabajo en la que debíamos identificar en cada grupo según el sentimiento de cada uno y sobre todo la escucha que cada uno había hecho de su propio pueblo, dolores y esperanzas. Pero hubo una dificultad en el envío a grupos del sistema de Zoom del CELAN. Y en consecuencia hubo algunos que sí pudimos ir a los grupos y trabajar en los grupos porque usamos Zoom o usamos otro Zoom y los compartimos por correo electrónico y se armaron estos grupos, pero aproximadamente la mitad de los asambleístas, alrededor de 500, no pudieron e hicieron una sesión plenaria donde 500 personas dialogaron simultáneamente durante 4 horas aproximadamente acerca de primer trabajo en grupo que era definir dolores y esperanza. Yo estuve en un grupo, no lo vi, pero me lo contaron muchos que lo vivieron. Entre la voz, la vía voz mediante el micrófono o la colaboración por el chat, todos participaron y pudieron dar su opinión y luego se pudo elaborar una síntesis. Uh-huh. Esto es un milagro de comunión, de realmente de hermandad, ¿no es cierto?
Claro.
Estaba ahí presente con toda su fuerza toda América de polo a polo. Y sin embargo pudieron 500 personas deliberando al mismo tiempo, ¿no?
Qué bueno lo que contás. Bueno, Humberto, para los argentinos, digo, ¿qué se viene en razón de esta asamblea? ¿Qué puede pasar en los obispados, en las parroquias, en los movimientos a partir de ahora?
Bueno, la idea es, allí están un poco las orientaciones pastorales, estas 12 orientaciones pastorales que definió el y también están presentes detrás y como respaldo los 41 desafíos. Claro. De modo que hay una orientación muy precisa. Trabajar todos en común por construir la economía de Francisco, por ejemplo. Uh-huh. Un mandato clarísimo y específico que implica trabajar mediante el diálogo y el encuentro en ir abandonando lentamente los sistemas de producción, consumo, comercialización que desarrollamos actualmente, porque dañan a las personas, excluyéndolas del trabajo, y dañan a la naturaleza que compone esta creación que entre todos debemos proteger.
¿Dónde se pueden observar? Perdón, yo te interrumpo. Dale, seguí porque yo te interrumpí, creí que habías terminado.
La participación de las minorías, esto también ha sido, todos han sido escuchados. Digamos, también acá se reflejó un poco la intensidad en el proceso de participación de escucha, ¿no es cierto? Por ejemplo, los movimientos populares trabajaron muy activamente en el proceso de escucha, y entonces aparecieron muy nítidamente sus perfiles. Pero también aparecieron las comunidades LGTB, aparecieron las minorías lingüísticas o raciales, aparecieron los pueblos indígenas, hubo muchos representantes de pueblos indígenas trabajando codo a codo en la asamblea. Me parece que, sin ninguna duda, esto ha encarnado el magisterio de Francisco en todo el continente al mismo tiempo y al unísono. Es decir, hemos hablado de esto es un fenómeno también notable, ¿no? Con solidaridad y con esperanza hemos hablado en toda América Latina, poniéndonos en esta línea. Entonces esto va, yo creo que va a ir reflejándose con el tiempo, porque todas las cosas se van haciendo paso a paso, se va a ir encarnando en todas las diócesis. Que Argentina tuvo una participación excepcional, ¿no? Por ejemplo, la presencia de Cáritas fue una presencia numerosa y riquísima en todos los grupos de Cáritas Argentina, por su trabajo en la proximidad de los dolores de la gente que más padece en Argentina, la situación económica, social, política, sanitaria, educativa. Entonces creo que todo esto que fue hacia la Asamblea va a volver enriquecido y fortalecido desde la Asamblea hacia todos los aspectos de la Iglesia.
Humberto, te agradecemos muchísimo. Nos has planteado allí un panorama de todo lo bueno y fructífero que se ha presentado allí en la Asamblea. Vamos a seguir conversando de esto en Radio María a partir de ahora. Seguramente vamos a volver a convocarte próximamente para profundizar cada uno de los aspectos que tienen que ver con esto, sobre todo en la cuestión social, ¿no? En la que tenés allí la participación en la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Un abrazo grande y agradecido, sí. Hermano.
Un abrazo, Javier y Florencia. Muchísimas gracias. De pronto.
Hasta luego. Gracias por todo.